siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más sentadita aquí en mi cabina de radio, cerquitica de ti. Muchísimas gracias por todos los correos recibidos a mi email privado, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y todos los mensajes de texto que me llegan a través de mi página oficial por Facebook de Magdalena de Cuba. Si tú quieres comunicarte conmigo, ya sabes, estas son las dos puertas que siempre tengo abiertas para ustedes. Y Del Miscalero me escribió a mi email y me dice: oh, saludos, querida, espero que estés bien. Hace días estoy por escribirte porque hay unas amistades mías de allá de mi pueblo que tienen dos hijos jimagua y salieron hace 5 meses en una embarcación que ellos hicieron. Fue el 15 de febrero. El 29, un pescador los vio en un callito y no se supo más de ellos. La hermana estudió conmigo y me dijo que averiguara por emigración porque hay un grupo de cubanos que se dice que está en las Bahamas. Ellos nacieron el 23 de abril de 1995. A ellos le dijeron que en las Bahamas, te vuelvo a repetir, hay cubanos detenidos. Aquí te envío la fotografía. Bueno, pues, Idel Miscalero, quiero decirte que este email voy a pasárselo a amigos periodistas de aquí de Radio Martí, a ver si a través de Radio Martí ha llegado alguna información y se sabe algo de esto. Tú sabes que sería interesante que mandaras también los nombres de estas personas. Ella añade una fotografía de las personas, así que yo te agradezco, es importante cómo se llaman estas personas. Muchísimas gracias por la confianza, bueno, que siempre todo el mundo tiene de escribirme cosas tan personales, pero ¿saben por qué lo hacen? ¿Por qué escriben aquí a Radio Martí? Porque en Radio Martí se encontraron muchas personas desaparecidas, sobre todo Balcero, y usted podía escribir a esta emisora y usted podía encontrar a su familiar. Yo lo recuerdo en lo personal, porque en el año 94, yo recuerdo que una persona muy cercana a mi familia, que nosotros queremos muchísimo, se había ido en balsa y esa persona venía con muchas otras personas. En la lista solamente aparecía dos de los que se fueron en esa balsa, y fue a través de Radio Martí, la constancia de la familia, de nosotros, de todas partes, donde quiera que había uno de la familia Pérez de Corcho llamando a Radio Martí, vaya a ver si puede encontrar a esta persona, vaya. Y fue a través de Radio Martí que se encontró a este familiar de nosotros, que nosotros llegamos hasta encenderle las velas, llegamos hasta ponerle flores y hasta decir: no es posible que te nos hayas ido de esta manera, cuando lo único que tú querías era llegar a un país libre para poder trabajar y ayudar a todos los que se quedaron atrás. Estas son las verdaderas historias de nosotros los cubanos. Y miren cuántos años ha pasado desde el año 94 y todavía siguen escapando cubanos de la isla en busca de libertad, arriesgando su vida en el estrecho de la Florida, tirándose en cualquier embarcación precaria, porque la verdad que las condiciones en Cuba para preparar una balsa son como entregarte a la muerte, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a cambiar, vamos a hacer un giro y cuente conmigo que yo voy a averiguar sobre sus familiares. Esto es Magdalena de Cuba, una noche más y comienza ya.
Balsero. Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balsero que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Balsero es un tramo de sal que te puede tragar al final de este día. Balsero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar el derecho a soñar, tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Hacía como un mes, les confieso, que yo no entraba a mirar la página del mentiroso. Lo cierto es que en Cuba se generan tantas y tantas noticias diarias que yo no tenía ni tiempo para escribir este segmento que a la gente tanto le gusta. Pero bueno, aquí estamos de vuelta y releyendo los disparates de los macheteros del periódico Granma, que comienza ya. Primera limonada, escrita por Walquiria Juanes Sánchez. Y por supuesto que en la portada está todo lo relacionado con el fallecimiento del historiador de La Habana, y dice Walquiria así: La Habana siempre guardará a Eusebio Leal Spengler como parte de sí misma. El eterno historiador de la ciudad hoy es recordado por su pueblo, que desde la madrugada colgó sábanas blancas en balcones y azoteas en su honor. En las redes sociales las iniciativas se multiplican en frases como Leal siempre y Leal a mi Habana, o etiquetas relacionadas con su nombre que marcan desde ayer tendencia en Twitter. Bueno, tampoco es tendencia, porque eso no es para todo el mundo. Bueno, vamos para allá. Además, acompaña el duelo oficial decretado por el presidente Miguel Díaz-Canel, que se extenderá hasta las 12 de la noche de hoy, en homenaje a quien salvó a La Habana por encargo de Fidel y se lo tomó tan apasionadamente que ya su nombre no es suyo, sino sinónimo de la ciudad. Y esta es la parte, la verdad, que nadie entiende. ¿Ellos están hablando de La Habana que conocemos todos nosotros? ¿O ellos inventan su propia Habana? La Habana de todos se está cayendo a pedazos. Todos los años mueren personas producto de los derrumbes. La Habana que salvó Eusebio está apuntalada de pies a cabeza, insalubre, llena de basura, sin servicios básicos, ni de limpieza, vaya, ¿para qué vamos a hablar? Ni agua. La Habana está rodeada de hoteles de lujo para inversores extranjeros, italianos, españoles y franceses. Pero los edificios que rodean estas construcciones españolas de techos de cedro y ventanales de vitrales están llenas de migrantes ilegales, hacinados en pequeños espacios de 4x4. Los que vivían en alguno de los edificios que trataron de rescatar siguen después de 20 años en los mismos albergues. Promesas vacías es el legado del que pactó con el diablo. Para muchos era simplemente el saqueador de La Habana, director de las oficinas, recuperación de valores, donde eran almacenados los objetos de valor personal y comercial expropiados a los cubanos cuando salían del país. Eran entonces intervenidos o encarcelados. Estos objetos, según las leyes creadas por los Castro, los convertían en patrimonio nacional y luego muchos se vendían en silencio al mejor postor. Ejemplo de ello es la colección napoleónica más importante de la América, que se exhibe en el Museo Napoleónico de La Habana. Piezas expropiadas a Julio Lobo, magnate de la industria azucarera, considerado el hombre más rico de Cuba en 1959, y que dedicó parte de su gran fortuna a adquirir piezas relacionadas con Napoleón en casas de subasta de Europa y de los Estados Unidos. Uno de los saqueos son las cartas y las cosas personales de José Martí y de su hermana Amelia, que estaban guardados ¿dónde? En la casa de la madre de los Díaz Lan, sobrinos bisnietos del apóstol. Pero voy a seguir y voy a citar exactamente el blog El Fogonero, porque encontró exactamente las palabras exactas, precisas, a un sentimiento unánime, la lógica que esconde este suceso. Miren, dice así: el miércoles 2 de abril del 2003, Lorenzo Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, junto a otras 7 personas, abordaron la lancha Baragua para cruzar la bahía de La Habana. Pero su verdadera intención era hacer una travesía mucho más larga. 30 millas más afuera, la lancha se quedó sin combustible y fue remolcada hasta la bahía del Mariel. La dictadura siempre ventila sus trapos sucios lejos de la vista de todos, ya lo sabemos. Finalmente, aquellos muchachos que solo querían ser hombres libres y que ni siquiera habían herido a nadie durante el secuestro, fueron apresados. Sobre los otros 7 cayeron condenas que fueron desde la cadena perpetua hasta 2 años de prisión. A Lorenzo, Bárbaro y Jorge Luis los condenaron a muerte. En horas antes de que se presentara la apelación, fueron fusilados. Ese día, todas las sábanas blancas que ondearon en los balcones y las ventanas de La Habana lo hicieron como de costumbre. No hay otro lugar donde secarlas. Eusebio Leal estuvo entre los últimos. Ser un privilegiado dentro de una dictadura tiene un precio muy alto. Comparaba a Cuba con Cartago y La Habana con Troya. Nunca se contuvo a la hora de adular a Fidel Castro, el responsable de las destrucciones de la ciudad que él recomendaba. Cuando recojan las sábanas blancas que ahora les rinden homenaje, serán aún más intragables tanta, pero tanta palabrería, tanto maquillaje, tanto adorno pueril. Porque quedará al descubierto la verdadera Habana, esa sucesión de ruinas y podredumbre cada vez más difíciles de andar y de respirar. Un último consejo: si tienes que ir a La Habana, camina por el medio de la calle, lejos de los balcones, evita las cuadras con edificios apuntalados y, sobre todo, si el día antes llovió y salió el sol, porque en cualquier momento una pared, una reja, un edificio completo, en fin, el legado del ilustre historiador puede acabar con tu vida y nadie va a pagar por eso.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver.
Habana,
como extraño el sol indiano de tus tardes.
Habana,
como sueño con mi hamaca entre tus palmas.
Habana,
yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando ni siento la nostalgia de volver. Habana,
cuánto anhelo regresar y ver tus playas.
Habana,
y volver a ver tus calles sonreír.
Habana, a pesar de la distancia, no te olvido, mi Habana. Habana, por ti siento la nostalgia de volver. Habana.
Y con mucho orgullo Eusebio Leal hablaba de esa Habana, de ese pedacito de la Habana que era lo que le mostraban a los turistas, ¿no? Porque fíjate que tengo aquí una noticia que es una de las cosas más sonadas en las redes sociales de este fin de semana, y es que una familia de la Habana Vieja duerme en casa de una amiga por el temor de morir en un derrumbe.
¡La candela!
Esta es la realidad de la Habana Vieja. Integrantes de la familia de La Habana Vieja no tienen más opción que ir todas las noches a dormir a casa de una amiga ante el temor de morir aplastados en el edificio donde está su hogar. Elizabeth Valdés se llama, madre de dos niñas, comentó que desde hace un par de años ocurrió un derrumbe parcial del techo por falta de mantenimiento, que es la responsabilidad del gobierno cubano. La última vez que la mujer y su esposo plantearon su caso ante las autoridades, recibieron como respuesta que La Habana Vieja está colapsada y no hay un espacio seguro. ¿Esta es La Habana que están diciendo que salvó Eusebio Leal? Ay, Dios mío, qué ironía, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo este artículo. Dice que desde que comenzaron las lluvias han ocurrido 16 derrumbes entre parciales y totales y no tienen nada para nosotros, comentó Valdés. Además, a la familia no se le permite ocupar algún apartamento vacío en el centro de La Habana porque es un municipio diferente. Dime tú, es lamentable que un tema geográfico como es residir en otro municipio tan cercano sea el que prevalezca a la hora de poner a salvo a cuatro personas, manifestó la residente en la calle Damaso 905, apartamento 2. En el día, los integrantes de la familia regresaron a su hogar, donde aún tienen sus pertenencias, pero salen de inmediato cuando empieza alguna tormenta por el miedo de que en ese momento colapse el edificio. Tuvimos que abandonar la vivienda por filtraciones y posible derrumbe. Se nos prometió respuesta. Siguen las mentiras. Pobre el cubano que hoy en día tenga una situación difícil mientras los dirigentes viven como reyes en mansiones seguras y sin ninguna necesidad. Esto lo expresó Valdés en una de sus publicaciones realizadas el pasado jueves y la semana pasada en su Instagram. En el mismo post, la vecina compartió un video en el que se ven los daños estructurales del edificio y la colocación de una escalera improvisada tras la caída de la original. Además, mencionó que en el lugar también vive un anciano de 79 años que no tiene a dónde ir. Hace unos días se informó que 9 familias, 22 personas en total, acampan en las calles de La Habana Vieja tras el derrumbe parcial que sufrió el edificio que habitaban entre la calle Monte y Dragones. Este problema no es de ahora. Nosotros hemos ido a todas partes, a vivienda, al gobierno, a la oficina del historiador. Hace más de 30 años que el edificio se está cayendo a pedazos, comentó Amaya Cuesta, una de las residentes. El pasado jueves se reportó la muerte de una anciana de 68 años por la gravedad de las heridas causadas por el derrumbe parcial de un edificio en el municipio del Cerro, allí en La Habana. ¿Qué te parece? Y dicen que salvó qué cosa quién.
¡La candela!
Y ya llegan los primeros vuelos a Cuba por Cayo Coco que reciben a turistas de Bahamas. La reactivación del turismo hacia los polos turísticos de Cuba, ubicados tanto en la Cayera Norte como el sur de la isla, ya se hizo realidad con la llegada del primer vuelo al Aeropuerto Internacional Jardines del Rey en Cayo Coco, provincia Ciego de Ávila. Según una publicación en Facebook del usuario Lesner Gómez, quien se identifica como el subdelegado del Ministerio del Turismo en la central provincia cubana, a la citada terminal aérea arribaron los visitantes provenientes de las vecinas Bahamas y serán hospedados en un hotel que el gobierno cubano administra en copropiedad con una agencia francesa. Los visitantes procedentes de Nassau, las Bahamas, fueron evaluados en la terminal aérea de Ciego de Ávila con los productos higiénicos, sanitarios establecidos en estricto cumplimiento de las medidas y detectar así cualquier síntoma respiratorio para prevenir algún brote de enfermedad. Los turistas están alojados en el hotel Pullman de Cayo Coco, perteneciente a la cadena francesa Accor Hotel, recientemente certificado para recibir clientes según las normas de protección contra el coronavirus que se exigen actualmente. Destaca por su parte la información oficial divulgada por la prensa estatal. Mientras que otros dos hoteles en esa misma callería también están disponibles para recibir turistas con las medidas higiénicas correspondientes. Estas instalaciones pertenecen a la cadena española Meliá, Cayo Coco y Playa Paraíso. Desde el pasado mes de julio, el gobierno cubano anunció que estaba abierto a recibir turismo extranjero, pero siempre se hospedarían en los hoteles de los Cayos con la prohibición de salir de estas zonas, evitando así el contacto con núcleos poblacionales. A todos los turistas extranjeros se les realizará una prueba de PCR en tiempo real en el punto de entrada en Cuba. Ay, Dios mío, le tengo miedo a todas esas pruebas que hacen con PCR, yo no sé lo que quiere decir esto. Bueno, actualidad del coronavirus en Cuba es que el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que detectó 13 nuevos casos de coronavirus en el país tras la realización de 3.340 pruebas de PCR durante el pasado sábado, 1 de agosto. De ellos, 6 se infectaron en el extranjero. La información oficial precisa que llegaron al país procedentes de Venezuela. Por otra parte, hay ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 507 pacientes y otras 4.850 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. El país acumula 270.989 muestras realizadas y 2.646 casos positivos desde el inicio de la pandemia en el pasado mes de marzo. Cuba también mantiene cerradas sus fronteras. La esperada apertura de fronteras se hará efectiva el venidero 15 de agosto, con el regreso de los vuelos charter desde los Estados Unidos, según confirmó al periodista Juan Almeida, una fuente dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Minre. Desde su cuenta de Facebook, Almeida publicó que según el titular de un email que salió del Minre este pasado viernes 13 de julio a las 3:45 p.m., ya está la autorización para que el próximo 15 de agosto comiencen los vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba, cosa que yo personalmente dudo muchísimo, pero bueno, quién sabe. Oye, ¿y a cómo estará el dólar para el 15 de agosto?
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Muchísimas muestras de cariño en mi página, Magdalena de Cuba. Me dice, Magdalena, no sabía que estabas trabajando en Radio Martí. ¡Qué felicidad! Orgullo de nosotros los cubanos. Oye, tú, dice que se llama Carlos Lebrón, que es cubano y que vive en Puerto Rico. Pues sí, por aquí estoy. También me dice, contra allá, ¿cómo tú estás? Saludos de Puerto Rico, te queremos mucho por acá. Como siempre, demonio, estás hermosa. ¡Ay, qué lindo! Dice Olga Ramos, dice, yo no estoy inscrita en ningún canal, pero siempre te veo y de verdad que me encanta seguirte. Cuando tú lloras, yo lloro más que tú. Eres espectacular. Quisiera algún día conocerte a ti y a Carlucho. Me dice Olga Ramos, que bueno, que parece que también sigue el programa de Carlucho a través de Univista TV, que usted puede conectarse a través de YouTube de lunes a viernes a las 8 de la noche. Y bueno, puedes ver ahí el programa de Carlucho. Por otro lado, Sisto Cruz me sigue escribiendo, me encanta. Me manda hasta un video. Y bueno, quiero que antes que se me olvide, tengo que saludar a Pedro, allí, a la familia de Pedro, allí en Guyana. Hace muchísimo que no hablamos, Pedro. Escribe para acá. Deseo de verdad de todo corazón que todo este tiempo de pandemia ustedes estén bien, que su familia, su suegra esté bien. Todo mi cariño desde aquí, desde Magdalena de Cuba, para ti y también a mi gente allá en Jamaica. Todo mi cariño para ustedes. Pues quiero compartir con ustedes algo que también me contó mi abuela, que yo decía, no puede ser que esto sea verdad. Y ahora hojeando, bueno, a hojear quiero decir, pasando páginas en internet, me acabo de encontrar con lo que exactamente me había contado mi abuela. Ya saben que mi familia está cerca de Holguín y ella me habló sobre este juicio de 6 holguineros. Y miren lo que encontré, a juicio 6 holguineros por 9.000 libras de harina de trigo. Los implicados, nombrados por la voz engolada del periodista según la profesión u oficio, son unos cuentapropistas que posee una paladar, un jefe de almacén, un almacenero, el chofer de la chapa B118926 perteneciente a la cadena cubana del pan en que se transportó la carga. Y además el periodista menciona a dos braceros. Se lo juro que yo estoy erizada de pies a cabeza con esta noticia porque mi abuela, por una llamada telefónica que le hice, me habló de esto. Dice que con un guión a lo Tras la Huella, el reportero habla del modus operandi que en este caso involucra a los responsables y transparencias y cuños, así como se declara un faltante de origen de la harina para poder sacarla y comercializarla luego en mercado informal. Más allá de ese nivel de detalle acusatorio que ejerce un juicio mediático previo a que se emita una condena, explica que con esa harina se hubieran hecho muchísimos panes. Sin embargo, el pan ha sido uno de los productos básicos que en algún momento el Estado no ha podido abastecer. Para variar, los juicios tienden a exponer a los contrapropistas, pero casi nunca a los que verdaderamente están detrás de los hechos. Lo que no dicen, además, es que el mercado informal es propiciado por las ineficiencias del Estado. Si esa gente que desvía el producto ganara bien, no tendrían necesidad de hacerlo. Si el contrapropista tuviera un lugar donde comprar esa mercancía legal, tampoco tendría la necesidad de incurrir en una compra ilegal. Cabe recordar que los mercados mayoristas aún no tienen capacidad real que haga honor a su nombre, y recientemente aparecieron súper abastecidas las tiendas en las que compran los que tienen dólares. El cargo que se les imputa en la televisión a estas personas es el de apropiación indebida, y el periodista, con el tono de voz del programa Tras la Huella, indica que los responsables deberán responder ante un tribunal. Una injusticia tras otra. Bueno, por lo menos esta siguiente noticia dice golpe al castrismo. ¡Yes! Bueno, ¿será que le van a dar un golpe de verdad? Tengo aquí a Ray conmigo, mi productor. Buenas noches, Ray. Y dice esta noticia que es los bancos cancelan operaciones con Fisimex encargada de controlar divisas en Cuba. Tremenda tubería que le han cortado, ¿no? Ellos que iban tan impulsados.
Bueno, realmente la noticia ha sido un poco fuerte. Tiene sentimientos encontrados, Magdalena, porque, por ejemplo, con el tema este de las tarjetas en dólares, muchas familias estaban mandando, depositando dinero directamente en esas tarjetas a sus familiares, y lo que acaba de pasar es que entonces ya no es posible. Eso duró una semana nada más.
Claro. Entonces, no, pero no solamente el dinero que le ponían. El tema está en que si hubiera sido que el dinero se le está poniendo a los familiares y que los familiares lo pueden disponer de ese, lo que se formó el lío fue porque cuando se enteraron dijeron, espérate un momentico, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo van a estar poniendo dólares de aquí afuera para allá? Y los mismos familiares que los reciben en la tarjeta no tenían la opción de sacarlo de esa tarjeta para poder comprar.
Realmente ellos no podían sacar los dólares.
Tenían que ir a las tiendas estas diseñadas en dólares solamente.
Pero sí podían sacar dinero, Magdalena.
Ajá, sacaban el dinero, pero no te daban dólares.
No te daban dólares. Te hacían el cambio y te daban, no sé, te quitaban el 10%, no
y
sé.
¿Y te daban qué cosas? Sé.
Los papelitos de colores. Entonces, nada, por un lado hay sentimientos encontrados porque la gente dice es una ley que afecta a los familiares y al pueblo de Cuba. Pero yo creo que también todo el mundo tiene que entender que es una ley que afecta directamente al castrismo, es decir, el gobierno es el que se estaba quedando con la totalidad de los dólares. Y entonces no digan más que lo otro que dice la gente es que los depósitos eran libres de costo. No, ya tú ganabas 12, 16 dólares directamente el banco, nada más por hacerte el depósito en esa cuenta. Y después cuando el gobierno de Cuba, o sea, tu familiar en Cuba trataba de sacar el dinero, te volvían a quitar el 10% más. Es decir, que tú por cada 100 ibas perdiendo 20 y pico de dólares.
Y, por ejemplo, tú si le ibas a poner dinero a tu familiar desde aquí, ¿cuánto te cobraban a ti por 100 dólares?
112 o 116, dependiendo de dónde lo hiciera. Es decir, lo mismo que te cobra, ¿cómo se llama? Western Union. O sea, por ejemplo, Western Union cobra 17 dólares. Por el envío por cada billete de 100. Y si es por tarjeta de crédito, creo que es un poco más incluso. Entonces, nada, hay sentimientos encontrados porque dicen que esta ley o esta medida lo que está afectando es al pueblo de Cuba y qué sé cuánto. Pero lo que hay que encontrar entonces es la manera de que le llegue el dólar a tu familiar en Cuba. Durante el fin de semana sabemos que se disparó el precio del dólar. Empezó la semana pasada como en 1.15, 1.20 y ya en las páginas de Revolico se está viendo que se está cambiando a 1.50 por cada un dólar. Es decir, que si hasta 1.50 estamos hablando de cuánto,
subido bastante,
37 pesos cubanos, y yo creo que va a seguir subiendo mucho más, mucho, mucho más. Yo sí estoy a favor de que se haya cancelado eso, y lo digo con criterio personal, sin herir a nadie, porque sí queremos que le siga llegando el dinero a la familia en Cuba, pero entonces tenemos que encontrar la manera de que le llegue el dinero a la familia en Cuba. ¿Cómo va a ser? En Cuba sabemos que hay mucha gente, muchos negociantes que tienen dinero y tienen sus contactos del lado acá, tú le das el dinero y allá te entregan el billete de 100 americanos. Y sabemos que cuenta, porque ellos en cualquier momento ese dulce lo pueden desaparecer. Entonces, la idea es que no le llegue el dólar americano al gobierno de Cuba.
Como yo, por ejemplo, eso entre nosotros aquí, yo tengo una persona aquí en Miami que yo le doy a ella los $100 y ella se los entrega a mi abuela, el hijo de ella que está en Cuba, se los entrega ella a mi abuela. Yo no estoy perdiendo nada. Bueno, le estoy dando hasta $5, porque fíjate, no te quieren cobrar el recargo por dárselo a mi familiar, porque lo que quieren es sacar los dólares para acá.
¿Pero qué le están dando a tu abuela? ¿CUC o dólares?
Le están dándole los dólares, ¿qué te parece? Los dólares.
Pero eso es una gente entonces que está sacando el dinero de Cuba.
Ay, Dios mío, eso es malo, lo que acabo de decir.
Yo no sé si es bueno.
No, pero
yo no te quiero decir que es malo, pero no estoy seguro si es bueno.
Bueno, pero si el señor tiene dinero que lo ha recaudado durante mucho tiempo, ahí en Cuba, eso no puede ser malo, porque ese dinero le pertenece a él. Exactamente, están sacando, quizás vendieron una casa y quizás lo están haciendo. Yo creo que fue eso, que vendieron una casa.
Lo que están haciendo es sacando el dinero de Cuba. Como no pueden declarar más de $2,000, creo que. Entonces, a lo mejor tienen una suma grande, $50,000, $100,000. Pero bueno, en Cuba hay muchas maneras, hay muchos negocios, mucha gente emprendedora.
Bueno, uno de los negocios que se estuvo haciendo a raíz de esta tarjeta fueron las personas que podían entrar, porque tenían, les llegó dinero a través de esta tarjeta, entraban y compraban los productos que muchos no podían pagar en dólares porque no tenían la tarjeta, no tenían el acceso a esta vía. Y, por ejemplo, sabes que las tiendas se llenaron de todo lo que es aseo personal, algo que ha estado padeciendo el pueblo de Cuba en estos últimos meses, y ahora más todavía desde que se cerraron los aeropuertos.
Hasta mantequilla había, ¿entendés?
Había de todo. Entonces, ¿qué hicieron? Estas personas que podían comprar en dólar salían, oigan, le vendieron a mi abuela un pomo de champú en $12, cuando dicen que adentro de la tienda lo que costaba era $4.50. Es decir, que esto iba generando más negocio. Porque,
bueno, hay una noticia que acaban de anunciar en el día de ayer, domingo. Anunciaron una nueva estrategia contra los coleros y las reventas. ¿Sabías eso?
Los coleros, no. Es decir, que las
ahora
personas que van...
Acaban de designar, tú sabes que ellos son expertos en hacer que los cubanos se fajen entre sí.
Sí, y en designaciones de leyes que ellos mismos inventan de un día para otro y un momento para otro.
Bueno, acaban de designar un jefe de cola. El jefe de cola va a tener un brazalete con un símbolo verde. Y además, las personas que tengan brazaletes con el símbolo rojo son asistentes del director o el jefe de la cola. Entonces, el objetivo de esto es que ellos son los que van a ordenar la cola, ellos son los que van a mantener todo en orden y van a evitar que, por ejemplo, tú compres más de lo que debes comprar o que vendas
tu
turno.
Anotando todo eso que estás diciendo, lo estoy anotando aquí. Brazalete rojo es el jefe de la cola. El brazalete verde es el asistente del jefe de la cola.
Ajá, y puede tener varios, no necesariamente uno.
Que nadie se vaya a aparecer con un brazalete amarillo ahí que va a formar tremendo chuchuchú y no van a saber. Y si apareciera alguien con... Imagínense alguien en Cuba con lío que las telas y eso. ¿Te imaginas que empiecen a hacerse brazaletes amarillos, azules, por ejemplo? Le pudieran dar otros, por ejemplo, el que lleve la persona, el que lleve los mandados de la cola a la tienda.
No trates de confundir la información,
Ay, y siempre con un brazalete. Esta gente sirve como le gustan los brazaletes.
Esas personas ahora tienen una responsabilidad tremenda, de las que no son conscientes, porque estamos hablando de que esas personas son responsables de orden público. Yo recuerdo que un amigo mío hace poco me llamó por teléfono y le pregunté, oye, ¿cómo está la cosa por allá? Y me dijo, Ray, esta etapa lo único que ha sacado es lo peor de la gente. Y me pareció de una lucidez tremenda, porque es verdad, todos los cuentos son... En las colas no solo se acabó la amistad y se acabó que somos vecinos, sino que han habido puñaladas, han habido bronca, han habido fajazones, te estoy hablando. Y la contrabanda, como tú decías, es tremenda. Estamos hablando de que están alterando por el doble y el triple del balón las cosas. Pero bueno, la gente necesita lavar la ropa y entonces necesita el detergente. Y pagan al precio que sea.
Sálvese quien pueda, por eso que se está...
El pomo de aceite, la libra de aceite, se ha llegado a vender a 100 pesos. Eso es mucho dinero, Magdalena. Yo creo que me recuerda muchas cosas del periodo especial, y ellos que lo pueden llamar como ellos quieran. ¿Cómo es que le dice Díaz-Canel? Etapa coyuntural.
La etapa coyuntural que se vivió en el periodo especial. Muchachos, ahora mismo me hiciste acordar, ¿tú sabes cuánto llegó a valer el dólar? Tú no sabes eso. Cuando aquello no existía, se usé.
Bueno, Magdalena, ¿y tú qué conoces?
150 pesos cubanos llegó a costar el dólar en el periodo especial. ¿Qué te
Cambiando
parece?
De tema, tú que conoces muchos músicos, ¿qué te parece lo que dijo de Semer Bueno?
¿Qué fue lo que dijo, chicos? Ahora se vino, bueno, lo leímos la semana pasada aquí en el programa. Semer Bueno acaba de pronunciarse y acaba de declarar que hay un divorcio entre el país y entre el pueblo, entre el gobierno, perdón, y entre el pueblo. Él se acaba de enterar en este momento.
Esa frase ya es vieja. Semer Bueno dijo en una directa que está bueno ya, que abajo el comunismo.
Ya lo digo así claramente.
Así.
Así. Yo no creo que se ve bueno. Me da un susto de se ve bueno, pero bueno, no, pero voy a hablar en serio. De verdad, esto es lejos de broma. Un despertar es maravilloso cuando las personas encuentran quizás el verdadero camino, cuando se dan cuenta de que el... Yo creo que también hay muchas personas que realmente no conocen el ámbito alrededor de lo que está pasando, la crueldad exactamente de lo que genera un sistema como el que hay en Cuba, un sistema con tanta represión. Creo que si December está en este punto, primero, perfecto. Uno más que se da cuenta, y hay que aplaudirlo, y está perfecto. Pero le tocaron a alguien, creo, dentro de su familia, alguien que está preso. Esa historia tú te la sabes bien, que está preso, y le tocaron, que no lo dejan salir de prisión. Vamos a buscar bien esa... exactamente cuál es la historia esta de Seme Bueno. Hasta que no te toquen tu callito, desgraciadamente, al pueblo de Cuba le cuesta mucho trabajo alzar la voz y bueno, y decir quiero denunciar y quiero sacar a la luz esta situación, ¿no?, de mi
yo
familia.
Yo lo que te puedo decir es que en las redes sociales todo el mundo, nadie se la compra.
Nadie se la compra de Seme.
Nadie se la ha comprado.
Es que te ha portado mal.
Todo el mundo
mal.
Le dice, ahora sí es de la GEO, ahora sí es de la seguridad.
Sí, no, me asusta, de verdad.
Eso no, eso es mentira.
Oye, porque estamos hablando...
Se quiere infiltrar.
Es que estamos hablando de menos de 3 meses, cambió completamente la vuelta. Pero yo te digo que tiene que ver con un primo, algo que está metido en una prisión y que bueno, que lo tiene. Es más, que voy a buscar ese artículo para debatirlo aquí. A ver, vamos a empezar a buscarlo.
Bueno, Magdalena, ya encontré la noticia detallada. No ha sido una sola directa, ha sido varias directas. Yo estaba hablando de una que ocurrió el sábado, pero resulta que el domingo también hizo otra. Así que nada, aquí les va la información. Esta ha sido una semana de destape político para el cantante y compositor cubano de Seme Bueno, quien ha pasado de la discreción sobre lo que piensa del régimen castrista a llamar a manifestaciones contra ese gobierno racista y no puedo ni decir lo que viene después. Ahora, por último... ¿O será apenas el inicio? Ha dicho que hasta él estaría dispuesto a ir en yate a la isla y dar machete en la calle. En una directa en Facebook aseguró que mucha gente que vive en Cuba me está mandando unos mensajes bastante desagradables después de sus últimos pronunciamientos contra la dictadura. Este domingo criticó políticas del régimen con cubanos repatriados, la burocracia que tienen que hacer para que te reconozcan como cubano, elogió las libertades de países en democracia como España y Argentina. Este último donde dice que algunos apoyan a las autoridades cubanas porque no conocen la realidad de la isla. Los dirigentes del régimen castrista se creen los dueños del universo y exigen lo que ustedes quieren que hagamos. Eso, Magdalena, dijo él, eso es una falta de respeto. Partida de, y no puedo decir lo que dijo. Dijo que él tiene una finca y le da, y no puedo decir lo que le da, de tenerla en Cuba. La compró en el 2010 cuando no era tan conocido como ahora en su carrera de solista, sobre todo con temas de música urbana latina. Denunció que el gobierno y sus instituciones me lo hicieron todo imposible cuando decidió dar conciertos en Cuba porque vivía en Estados Unidos. Incluso habló de un supuesto allanamiento con decenas de policías en propiedades suyas en Alquízar. Denunció específicamente a un funcionario, Orlando Vistel, expresidente del oficialista Instituto Cubano de la Música, que le hizo la vida imposible toda la vida ahí. No. Meses negándose a los proyectos de Seme Bueno, aunque autorizaba a músicos extranjeros tocar en el país. De Seme volvió a criticar el racismo del Estado cubano y afirma que tienen a personas negras en cargo, como estuvo Vistel, y continúa el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, para que sean los que cierren las puertas a todos los negros y evitar críticas. Denunció el artista que en abril volvieron a llevarle una guagua de agentes del régimen, asegura que tiene fotos y que las va a mostrar, y que desalojaron su finca y a las personas que trabajaban allí. Según De Seme, por eso él ha sido el único cubano que ha tenido a Díaz-Canel en el Teatro Carlos Mar, viendo un concierto suyo, y ni lo nombró ni lo saludó, como si tú, el presidente, no estuviera, porque no eres más importante que ninguna de la gente que me va a ver a un concierto. No vayan a pensar que voy a perdonar tan fácil que ustedes entren a mi casa en Cuba, como perro por su casa, cuando les da la gana a ustedes, arremetió. Lo más polémico estuvo al final de su directa, cuando la ira hizo que De Seme Bueno retara al régimen cubano. No les tengo miedo a ustedes, yo me monto en un yate y voy para allá, refiriéndose a Cuba. Y ustedes no me van a poder tocar ni van a poder hacer nada. Nada. Y lo que hagan lo harán delante de la opinión pública mundial. El importante músico aseguró que voy a ir, buscaría con quién dejar mis dos niños y voy a ir a reclamar lo que es mío, que es mi país. Y si tengo que dar machete en la calle, voy a dar machete en la calle para que ustedes sepan que esto es lo que hay. El pasado 31 de julio, en otra directa publicada en Facebook, el exitoso músico se pronunció diciendo: abajo el gobierno de Cuba, abajo todos los racistas del gobierno de Cuba, abajo con ellos. Dirigiéndose a las autoridades del régimen, además denunció: eso ustedes lo hacen porque son unos racistas de, y no puedo decir la palabra, no puedo decir el adjetivo. Esto se lo estoy diciendo a toda la gente del gobierno de Cuba que hacen este tipo de, y repite el mismo adjetivo. A mí, quítenme de la radio y de la televisión, en Cuba, dijo. No le importa la posible censura a uno de los más importantes músicos cubanos de los últimos años. Y terminó afirmando: abajo el gobierno de Cuba, abajo todos los racistas del gobierno de Cuba, abajo con ellos. Ustedes son los que más han robado durante toda la vida. Son una partida de delincuentes y punto suspensivo, porque no puedo decir todo lo que dijo. Y esta es la nota completa de Magdalena de las últimas tres directas de DCM Bueno.
Todo eso está muy bien, pero les digo, el tema que ha puesto así, en, vamos a decir que en este enfado tan grande y tan rebelde a DCM Bueno es que tiene un primo que lleva ya 15 años cumpliendo prisión por una puñalada que le dio otra persona y está a punto de salir. Necesitaba, de hecho, ver a la madre, no le permitieron, y todo esto que se ha generado es por el dichoso primo que está en la cárcel y no pudo ir a ver a la madre. Fíjense ustedes, es decir, le tocaron su pedacito de tierra, por supuesto que es su familia, y mira como ya no aguantó más. Y bueno, la gente se reserva muchísimo la opinión de creer en DCM, porque sabemos también que, como mismo ha dicho, toda esta, vamos a decir que este taca, disparando, como si estuviera disparando, ¿no? En contra del régimen, hace unos meses atrás estaba diciendo todo lo contrario de ellos, y por supuesto tirándole al exilio a artistas del lado de acá que estaban pidiendo cambios dentro de la isla. Es decir que todo ha sido de la noche a la mañana, digo yo. Pero lo que sí no deja de ser un gran suceso que el compositor de DCM Bueno haya decidido tirar de esta manera, porque tiene muchísimos seguidores, al régimen de Cuba. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días con esta saga de DCM Bueno.
Apenas siendo niño allá en Barranquilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, yéndole a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cumí, me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahuel. Ahí empecé.
sola dura realidad. Ay Dios, de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar. De mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que emigrar. Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Ya viene llegando.
Ya viene llegando.
Ya todo el mundo lo está esperando.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.